inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bueno, bienvenidas, bienvenidos al programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Desde los micrófonos de la emisora institucional U Rosario Radio, desde esta Bogotá fría y lluviosa, les envío un cálido saludo a todas y a todos nuestros ciberoyentes. Para mí siempre es motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa y contar con la presencia de cada persona que desde su espacio y con sus prácticas en la vida cotidiana aporta para que seamos mejores seres humanos y tengamos una sociedad más justa y en paz. Bueno, en nuestra sección, La Palabra para Despertar la Conciencia, realizará la lectura de dos fragmentos de textos, de dos textos distintos que me comparte hoy nuestra invitada y que nos van a servir de preámbulo, de reflexión a la conversación que tenemos hoy con mi querida Paula Ramírez Díaz Granados, con quien hablaremos el tema hoy de el cuerpo, lugar donde habita la salud mental. Y en la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, Paula nos realizará una pequeña sesión de autoconciencia a través del movimiento. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Además, en la página web www.urrosarioradio.co encuentra la programación de la emisora. Y si llegaron tarde a esta emisión o si se pierden alguno de los programas, recuerden que este y todos los programas de U Rosario Radio los encuentran en las plataformas Spreaker, Spotify y Apple Podcasts. Bueno, muchas gracias a quienes escuchan nuestro programa. Siempre recibo comentarios hermosos, profundos, de lo que aporta cada una de las conversaciones, reflexiones que hacemos en este programa. Y los invito, las invito a que me sigan enviando sus comentarios, sus sugerencias de invitados, de temas, de pronto ya para el año entrante, y lo pueden hacer a mi correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, mis agradecimientos a Nelson Duarte, quien siempre me acompaña en el Control Master, y a Mario Castro, director de la emisora. Soy Victoria Molina, soy fisioterapeuta del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y los invito a que se queden con este programa, Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser. Bienvenidas, bienvenidas.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento.
La palabra para despertar la conciencia. En esta sección realizamos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con la persona invitada. Prepárate para unos momentos de reflexión y tranquilidad. Disfruta estos momentos. Bueno, este primer texto que voy a leer, son recomendaciones, los dos textos son recomendaciones de Paula. Y este primero es de un compendio de poemas de Rainer Maria Rilke y dice así: amigo tranquilo que ha llegado tan lejos, siente cómo tu respiración hace más espacio a tu alrededor. Deja que esta oscuridad sea un campanario y tú la campana. Mientras suenas, lo que te golpea se convierte en tu fuerza. Avanza y retrocede hacia la transformación. ¿Cómo es tal intensidad de dolor? En esta noche incontenible, sé el misterio en la encrucijada de tus sentidos, el significado allí descubierto. Y si el mundo ha dejado de escucharte, di a la tierra silenciosa, fluyo. Al agua que corre, dile, yo soy. ¡Uy, qué hermoso! Y este es un fragmento de un texto del curso en experiencia somática. Dice así: el trauma es quizás la causa del sufrimiento humano más evitada, ignorada, menospreciada, negada, incomprendida y no tratada. El trauma no es lo que nos sucede, sino que lo que guardamos dentro en ausencia de un testigo empático. Peter Levine. Bueno, con esto tenemos un abrebocas muy hermoso para hablar con nuestra querida invitada.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros.
El ser humano como un todo. En esta sección nos comparten su experiencia y conocimiento personas que viven y asumen al ser humano como unidad con el todo. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos. Bueno, como me comentaba hace un momentico, tengo el honor, la dicha de tener en este programa otra vez a Paula Ramírez Díaz Granados, quien me ha acompañado durante varios momentos y etapas de este programa. Entonces, hoy otra vez aquí, Paula, buenos días desde Barichara, Santander, ¿cómo estás?
Hola, Vicky, y a todas y todos, buenos días.
Qué rico tenerte otra vez aquí, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, porque sé de tus múltiples ocupaciones y sacar un ratito para este programa, de verdad que te lo agradezco con todo mi corazón. Bueno, Paula Ramírez Díaz Granados es codirectora de Respira en Colombia y Breath International, organizaciones que combinan la construcción de paz y la salud mental impulsadas por la restauración de la resiliencia humana. Al trabajar con equipos humanitarios de las Naciones Unidas desplegados en todo el mundo, con un enfoque en atención plena, perspectivas ancestrales y de experiencia somática. Paula une las comprensiones tradicionales del mundo humano y más que humano con el trabajo de crisis contemporáneo y la integración del trauma individual y colectivo. Uy, Paula, qué trabajo tan impresionante. Bueno, Paula, querida, pues hablábamos que el título que le pusimos a nuestro programa es El cuerpo, lugar donde habita la salud mental. Entonces, arranquemos por ahí. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa para ti, desde tu formación, desde tu experiencia y desde tu amplísima experiencia trabajando en estos espacios tan complejos de atención a la primera línea de personas que atienden, que están con refugiados y todo esto, este tema humanitario que vemos hoy en el mundo? Entonces, arranquemos por ahí, si te parece.
Gracias, Vicky. Sí, pues digamos que para mí la pregunta del lugar que tiene el cuerpo en la salud mental siempre ha estado muy presente. Ya en otro podcast contigo había contado, digamos, sobre una experiencia corporal propia de una enfermedad autoinmune que me llevó a toda esa pregunta. Y digamos que recientemente, pues más y más, como que comprendo cómo es que el cuerpo es realmente el lugar en donde la salud mental habita, ¿no? Como investigando y trabajando con equipos de primera línea de respuesta en campos de refugiados en diferentes lugares, de lo que me doy cuenta es como que el cuerpo, desde la perspectiva de la salud mental, es como que como un eslabón que hace falta, que no está como integrado, ¿no? Y lo que he sentido es que esa salud, como que el apoyo a esas personas en primera línea de respuesta cuando es ofrecido desde el cuerpo y ofreciendo como un espacio de investigación para que las personas encuentren sus herramientas somáticas, sus recursos para sentirse más en su cuerpo, pues eso genera un gran lugar, ¿no? Para habitar su salud mental. Es como este habitar el cuerpo en completa dignidad y soberanía. Finalmente es como el recurso fundamental para poder estar con la complejidad de la migración, por ejemplo. Uh-huh. Por ahí va.
Por ahí va, claro. Y aquí entonces aparece todo este tema de cómo puedo llegar a mi cuerpo, cómo puedo estar en mi cuerpo como una estrategia pues de sanación, de transformación, de resiliencia, pero también cómo debe haber todo o cómo hago una lectura de todo este sistema de seguridad que me permite comprender, que me permite estar y que para las personas que están en los equipos de salud, en los equipos de apoyo, pues es fundamental, ¿no? ¿Cómo lo entendemos desde ahí o cómo podríamos abordarlo desde ahí?
Sí, pues ahí hay algo muy importante y es comprender que la pregunta que el sistema nervioso se hace todo el tiempo es por la seguridad. Uh-huh. Sí, y es qué tan a salvo me encuentro. Entonces, como sí, el cuerpo en esa pregunta por la seguridad activa mecanismos, digamos que tienen que ver con el vago dorsal, que es como todo este sistema de seguridad y de respuesta frente a la amenaza que me congela, o el de el simpático, que es el de la lucha o huida, o es el del vago ventral, que es el frente a una situación de inseguridad me conecto con otros seres humanos. Y eso, digamos que es muy importante comprender estas dimensiones de cómo el sistema nervioso se conecta con su seguridad. Para las personas que trabajamos justamente apoyando a otros seres humanos, bien sea desde la psicología, desde la fisioterapia, desde donde sea, pues es muy importante como reconocer esas respuestas que el sistema nervioso tiene, eso nuevamente a la pregunta por la seguridad. Y lo más importante ahí para mí es reconocer que cualquiera de los estados en donde las personas elijan estar, ¿no? Para hacerle frente a la seguridad que necesitan habitar en un momento dado, pues es la autonomía de cada persona en un momento dado, y es importante reconocer cuáles son las mejores estrategias, por ejemplo, para que una persona pueda salir de su inmovilidad o de su alta activación, pero nuevamente respetando pues que es el lugar en donde se sienten más seguras en un momento dado.
Claro, porque además no siempre, o sea, a pesar de que pensamos que el cuerpo es obviamente nuestro anclaje, nuestro lugar de llegar, por eso hablamos de habitar, de estar en el cuerpo, no siempre el cuerpo es el lugar seguro para muchas personas, ¿no? Porque el cuerpo se vuelve el lugar donde precisamente ocurrió la violencia, ¿sí? Donde se generó este trauma y obviamente no quiero estar ahí, me quiero más bien desconectar de mi cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo poder leer, entender? Yo siento que aquí también hay una experiencia muy grande, o sea, hay un gran conocimiento de base y también hay una gran experiencia para poder aprender estas sutilezas. A veces pueden ser muy evidentes, ¿no? La persona que no se quiere dejar tocar, que está aquí ensimismada, ¿sí? Pero también habrá cosas muy sutiles o respuestas muy sutiles que hacen que debamos ser muy precavidos, muy sensibles, tal vez pensaría yo que puede ser la palabra, para escuchar lo que realmente necesita el otro y no ir a generar más violencia o una cosa que sea completa, que produzca una respuesta completamente contraria a la que queremos.
Sí, yo siento que estás diciendo una cosa importante y es que el cuerpo, si bien es como el lugar en donde realmente sentimos, ¿no?, que habita la salud mental, para muchas personas en un momento dado justamente puede no ser el lugar más seguro, porque es el lugar en donde la violencia, en donde la memoria habita, ¿no? Entonces, para mí ahí lo más importante es que las personas que trabajamos con otros seres humanos, podamos tener un trabajo de la experiencia vivida de nuestro cuerpo para comprender cuáles son nuestros mecanismos de defensa, para reconocer cómo es que a dónde nos vamos, a qué estado de respuesta frente a las preguntas de seguridad, a dónde es que nos vamos nosotros mismos como personas que estamos en este trabajo, para poder comprender la persona que está al frente en dónde está de la mejor manera posible, ¿sí? Porque si no tenemos una comprensión propia, podemos tener mucho conocimiento sobre psicología, sobre lo que habría que hacer, sobre los puntos de referencia, pero la referencia más grande es ese habitar el propio cuerpo y estar en escucha de uno mismo y ahí pues de la persona que está al frente. Y yo siento que de ahí derivan todas las otras, ¿no?, estrategias y técnicas, pues, que están en experiencia somática o en diferentes, ¿no?, que las podemos conversar después, pero ese primer punto de la calidad, de la cualidad de la investigación de estas personas que estamos haciendo el trabajo es muy importante para nosotras mismas.
Creo que mencionas una cosa muy que para mí también tiene mucha fuerza, y es esto, que pase por la experiencia propia, ¿no? Hoy con este auge de redes, pues que hay tantos gurús, influencers, como se llaman ahorita en las redes, pues nos dicen un montón de cosas de aparentemente técnicas, ¿sí?, que pueden funcionar, pero que le funcionaron a una persona, pero que no necesariamente le funcionan a otra. Entonces, a veces tendemos a generalizar porque desde lo que nos dicen, pero sin pasarlo por la experiencia para poder decir, esto tal vez no, ¿no? Como le pasa a uno, ¿no? Hay cosas como que uno dice, pues muy lindo, suena muy chévere, pero cuando yo lo experimento no me conmueve, no me llega, no me transforma, pero hace uno otro tipo de prácticas y de pronto dice, wow, esta es para mí, esta es. Entonces, creo que eso es muy, muy importante y ojalá, pues qué rico mandar este mensaje a las personas que escuchan, los ciberoyentes, las ciberoyentes, pues que se trata de también tener una experiencia personal, ¿cierto? Para poder entender ahí. Y creo que ahí podemos hilar con esto de cuando estamos frente a grupos que han tenido alguna condición o a personas individuales o colectivos, es tan importante el tema de espacios seguros, por un lado, pero también del lenguaje que uso, de la forma que uso para conducir o para estar en estos espacios.
Sí, yo ahí como que siento que cuando tú decías la palabra sensibilidad, ¿no?, como cuál es la sensibilidad realmente que podemos tener. Nuevamente esa sensibilidad parte de la experiencia propia, de la experiencia como vivida que tanto nos hemos escuchado, y ese es el espacio seguro. Sobre todo, digamos, si estamos en lugares de migración, en refugios, en donde, claro, el refugio intenta ser un espacio seguro, pero hay un montón de gente, están pasando un montón de cosas, ¿cómo se puede en momentos como ese generar ese espacio seguro cuando el espacio finalmente no está siendo seguro? Estoy saliendo de mi casa, estoy encontrándome en una situación muy difícil. El espacio seguro puede ser la persona misma que está en esa primera línea de respuesta, y eso es a lo que nos hemos dedicado a trabajar con Naciones Unidas, con Breathe y con Respira los últimos años, ¿sí? ¿Cómo es que las personas que ofrecen espacios de protección son ellas mismas la protección, no porque estén protegiendo a las personas físicamente, sino porque están siendo un espacio seguro? ¿En dónde? En su corporalidad, en su sensibilidad, en su escucha para poder saber en ese momento esa persona que necesita. Eso puede pasar en contextos de migración, en momentos en donde las situaciones son así complejas, pero también puede pasar, por ejemplo, me imagino una persona fisioterapeuta trabajando en un momento dado con una persona que de repente se le despierta una memoria en su cuerpo con un trabajo que se esté haciendo de un, no sé, ¿sí? Y en ese momento la persona entra en un lugar en donde no se siente segura. El espacio es seguro, supuestamente, pues porque están en una consulta, lo que sea, están en un... Pero la persona entra en una memoria, el lugar de seguridad para esa persona en ese momento es quien está atendiendo a la persona. Y ese lugar de seguridad se está nuevamente instalado en la corporalidad propia, en esa sensibilidad que uno genera. Ese es el espacio seguro.
Y me gusta que traes aquí el espacio del consultorio. Precisamente en un webinar que estuve, pues bueno, que escuché la semana pasada, yo decía, ¿qué tan seguro es un consultorio? Cuando a veces la privacidad no está garantizada. Cuando a veces mi privacidad de lo que me está pasando a mí, porque no solamente tiene que ver con que pues esté en un espacio cerrado, que tiene que ver también en donde si me toca exponer alguna parte de mi cuerpo y eso me puede disparar alguna memoria, ¿cierto? Entonces, aparentemente los consultorios pueden ser seguros, pero ¿qué tanto realmente son? ¿Sí? Y cuando de pronto, en unas formas que ya sabemos que desafortunadamente por el sistema se atienden de a 3, 4, 5, 8 personas al tiempo, pues ¿qué tanto puedo ofrecer un espacio seguro para cada una de estas personas para realmente permitir que fluya, que sane? Porque no es una cosa solamente de un dolor lumbar de origen ahí, pues que sí, que le quito el dolor. Eso, detrás de eso, ¿qué hay? Y si me permito y tengo la posibilidad de leer y escuchar eso, pues va a ser distinto. Pero también tengo que generar un espacio que sea amable, seguro y que permita que todo eso suceda. Sí, porque si no somos máquinas haciendo cosas y pues quitando dolores o moviendo piernas, pero no trabajando desde el ser humano, con el ser humano.
Sí, exacto. Yo siento que es que nos enfocamos mucho en la pregunta de los espacios seguros, que ha sido pues esta pregunta que hemos estado teniendo mucho en los refugios, y es cómo es que se genera un espacio seguro. Muchas veces pensamos en las cosas externas,
¿sí?
No, que tiene que tener esto. Uh-huh. Pero el ser humano de las personas que están atendiendo no es considerado un espacio seguro y no se trabaja, no se elabora, ¿no? Lo que es humano, lo que es sentido en esa sensibilidad, en esa escucha, no se trabaja, sino que se le dan a la gente un montón de manuales de psicología, de primeros auxilios psicológicos, que ni siquiera eso contemplan la importancia del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Nuevamente en ese espacio seguro. Sí.
Y ya que tocas el
mucho tema, mucho foco hacia afuera.
Hacia afuera, exacto. Entonces, ahí te iba a preguntar si, por ejemplo, hablamos de estos primeros auxilios psicológicos, ¿cuál sería el ingrediente que crees tú que valdría la pena reconocer o considerar que tiene que tener, o que debería, o que podría, o que sugerimos que pueda tener esos primeros auxilios, precisamente para no centrarnos solamente en disparar cómo se disparan las líneas de acción, etcétera, ¿sí? Sino más allá.
Sí, pues digamos ahí hay una cosa, pues lo básico, ¿no? Los primeros auxilios psicológicos son como esa capacidad que podemos tener cualquier ser humano para estar frente a un momento de complejidad de otro ser humano y ofrecerle un apoyo humano sensible, ¿sí? Uh-huh. Y de ahí poder hacer como los referimientos, como conectar a la persona con los servicios que sea que necesite.
Sí.
Sin embargo, pues eso se vuelve muy, muy técnico, ¿sí? Y toda esa parte de la conexión humana, en un momento en el que uno presta un servicio de primeros auxilios psicológicos, la persona sobreviviente no está en disposición, ¿no? Como que está atravesando una situación en donde su sistema se activó para poder generar una respuesta para poder seguir subsistiendo, sí, en ese momento todo se vuelve muy, sí, muy, muy alrededor de la supervivencia. Entonces, justamente cómo es que la persona que está ofreciendo el servicio puede estar conectada nuevamente consigo misma. Yo creo que ese es como tomarse el tiempo en estos entrenamientos de primeros auxilios psicológicos para investigar. Por ejemplo, hay veces que salen como esta palabra de enraizarse, tranquilizarse, respirar, pero eso ¿cómo se hace?
¿Cómo se hace? Exacto.
Como yo lo que siento que lo que estamos haciendo en este instante con Naciones Unidas en Irak particularmente es y en el Líbano es cómo nos tomamos el tiempo realmente no solo de decir esas cosas que suenan muy bien, sino en esos entrenamientos tomarnos el tiempo para investigar realmente en dónde es que se siente el enraizamiento en el cuerpo, cuál es la relación del enraizamiento con la sensación de la gravedad, por ejemplo, ¿sí? Cómo eso se relaciona con la mandíbula con el cuello con el pecho con la pelvis, ¿sí? Tomarnos el tiempo realmente para eso, porque como los seres humanos estamos hechos para conectar y para ser espejos de lo que pasa con las otras personas, si yo estoy ofreciendo un primer auxilio y que la otra persona está desregulada, obviamente, pues porque está entrando, porque está en su lugar de supervivencia, y yo no tengo anclas o herramientas como persona que está en primera línea de respuesta, pues entro también en desregulación o no sé qué hacer conmigo misma, no sé qué hacer con la otra persona. Entonces, justamente es en esos cursos, en esas formaciones, tomarse el tiempo realmente de investigar la propia corporalidad.
Sí, otra vez, todo pasa por nuestra experiencia, ¿no? Y cómo conectarnos desde ahí, porque si no, pues estamos muy en lo conceptual, en lo teórico, en la razón, pero no logramos conectar con lo que nos mueve, ¿no? Con lo que se mueve ahí. Y ahí quería traer otra vez esto que trajiste al principio, que lo vuelves a tomar ahorita, y es desde este entendimiento de cómo funcionamos, o sea, cómo nuestro sistema nervioso es el que nos permite, es el que nos pone en relación con otros, ¿no? El que nos, dependiendo de cómo estemos, nos relacionamos con los otros, tomamos decisiones, ¿sí? Entonces, en esta escucha de nosotros mismos, nos permite, pues, estar ahí. Y entender que parte de esta forma que tiene también nuestro sistema es encontrar el eco en el otro, tú lo estás diciendo, ¿no? Como el espejo en el otro, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con, obviamente tiene que ver con nuestro sistema nervioso. Y cómo entenderlo desde ahí para poder, porque no es una cosa esotérica, no es una cosa de energías, que sí, también las energías, y no voy a entrar como en discusión con eso, pero cómo lo enraizamos, cómo lo corporalizamos, cómo lo volvemos cuerpo. Y es desde ahí que me parece que es también bien interesante como en esta comprensión de cómo el otro es esta mirada como mamíferos que somos, ¿no? Que necesitamos del otro para poder conectarnos con nosotros mismos.
Sí, ahí hay algo que es bien interesante de todo el trabajo que se está haciendo en neurociencia, ¿no? Y de comprender casi como todo el cableado que estamos hechos, ¿no? Y como el vago ventral realmente cableado desde por todo el gesto, por toda la cara, oído medio, voz baja, ¿no? Pulmones, corazón, ¿sí? Es todo lo que está justamente al frente, que es el lugar desde donde nos conectamos con el mundo, es el lugar desde donde aprendemos a conectarnos a través del gesto de la madre, de su voz, de la escucha, ¿sí? Es como que realmente sí estamos hechas y hechos para conectar, y ese es el último estado, ¿no? El estado más reciente en el desarrollo de la supervivencia es ese vago ventral, ¿sí? Porque antes, un poquito antes, tuvimos el estado del simpático de la supervivencia, de la lucha-huida, y antes de eso teníamos el dorsal, ¿no? Que es todo lo que nos congela, ¿sí? Pero entonces es como que ahí está todo ese cableado de seguridad en donde necesito encuentro, necesito contacto humano, necesito cercanía para sentirme segura, seguro en un momento dado. No para que me saquen de mi estado, por ejemplo, ¿no? No para que me saquen del dorsal, de que estoy congelada, sino para, tengo un ser humano al frente que tiene la capacidad de estar con la complejidad en la que estoy, que necesito quedarme congelada y no necesito que me saquen de aquí. Perfecto. Puedo ofrecer desde esa conexión humana el que esa persona esté ahí, la puedo atestiguar. Eso permite poco a poco a la persona salir de su estado de congelamiento. Ese es el contacto que se necesita, no sacarte de ahí. Ay, no, mira que es que sal de ahí. No, no. Te atestiguo, aquí estoy.
Te acompaño.
¿Sí? Integra mi conexión humana contigo. Te acompaño en lo que sea que necesite en este momento ese sistema para encontrar su homeostasis, ¿no? Su volver a su estado natural, a su estado
de regulación.
Antes de haber entrado en el proceso de regulación.
Qué lindo porque digamos que una comprensión así del trauma, de lo que sucede realmente en estas situaciones de máximo estrés, de angustia, ¿cierto? Pues me parece que es absolutamente preciosa y digamos que humana, ¿no? Porque es desde ahí como desde donde nos podemos realmente conectar, ¿no? Desde ahí, como en esta comprensión de lo que está sucediendo con el otro, sin ánimo de eso que tú dices, de solamente acompañar y no entrar a decir qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces, ¿no? No, es que tal vez tú no deberías estar ahí, no, es que tal vez te tocaría hacer, no, que tal vez, no. ¿Cómo acompaño? Respeto el proceso del otro, lo acompaño y le doy tal vez elementos desde mi compañía para estar ahí de una manera mejor, ¿no? Entonces, aquí aparece esta palabra que has usado varias veces que me parece muy interesante y es la regulación, ¿no? ¿Cómo me autorregulo? Y parte de la autorregulación la encontramos con nuestras prácticas somáticas, ¿no? La práctica somática, cualquiera que sea el método que cada uno quiera usar, es una de sus intenciones es esa, ¿no? ¿Cómo me escucho mientras me muevo para ir sabiendo qué es lo que pasa y poderme regular? Y regular significa saber cuándo paro, cuando inicio, cuando me conecto con el otro, cuando tal vez debo estar más o puedo estar más en silencio conmigo, ¿sí? En esta escucha permanente de nosotros mismos.
Sí, yo siento que justamente por lo que estás diciendo es que es tan importante que las personas que trabajan con otros seres humanos, ¿sí? Se tomen realmente ese tiempo para reconocer lo que pasa internamente.
Exactamente.
Sí. Porque el mayor aliado del sistema nervioso es el tiempo, ¿sí? Y pasa mucho que el hábito en el que estamos en esta vida, en el que vamos tan rápido, ¿cierto? Vamos a toda velocidad, entonces veo a una persona que entra en un estado pues, de desregulación, que yo ni siquiera, es un estado en el que está buscando regularse. En realidad la palabra desregulación, bueno, ahí podemos tener como muchas conversaciones sobre eso, pero si la persona nuevamente que está ofreciendo el servicio está en el hábito de querer resolver, porque entonces ahora no, entonces hay que resolver, hay que hacer algo, yo sí sé qué es lo que necesitas, ¿cierto? No se le está dando al sistema nervioso de esa persona el tiempo que necesita para entrar en su soberanía.
Exacto, ah, qué lindo.
Pero ese tiempo es el tiempo soberano de esa persona y yo lo único que puedo hacer como primera línea de respuesta es estar en mí para ofrecer el tiempo que se necesita para que ese sistema encuentre su propia, entre comillas, regulación.
¡Qué lindo!
¿Sí? Pero eso no tiene que ver con una formulita, que es que yo sí sé lo que tú necesitas, ven aquí, te muevo esto.
Sí, sí, sí.
Es el tiempo.
Claro, claro. Y eso es salud mental, o sea, eso es como, hay una definición de Feldenkrais que dice que es la salud, y él dice la salud es la capacidad que tiene el cuerpo de responder a las diferentes situaciones del ambiente, lo que le sucede, o recuperándose rápidamente. Entonces, soy saludable en la medida en que me puedo recuperar más rápidamente, ¿no? Lo decía él. Entonces, claro, aquí es cómo, qué es lo que tardo, cuánto tardo para regularme, y en ese tiempo es el que me tengo que dar, ¿no? Para poder entender que ese es mi proceso. Así soy yo. Puedo estar muy saludable y de pronto, perdóname, sigue.
No, que iba a decir justo que la capacidad de, entre comillas, regularme más rápidamente tiene que ver con la capacidad interoceptiva, nuevamente con la escucha propia. Entre más yo entrene mi escucha, la escucha de mi cuerpo, esa comprensión de qué es lo que me pasa cuando me pasa tal cosa, ¿sí?
Sí.
Es lo que me permite más rápidamente volver sobre la regulación, sobre mí misma. Uh-huh. Pero eso toma tiempo. Y eso no se aprende en cursos de humana, ni se aprende en teoría con PowerPoint.
Sí, sí.
Es de un trabajo de investigación propio.
Propio, exactamente. No, qué lindo, qué lindo. Bueno, pues ya como se nos está terminando el tiempo, quisiera que nos contaras un poco de tus experiencias últimas, no sé si en Ucrania, en Egipto, la que quieras traer, como de este trabajo que haces tú tan hermoso, que es precisamente llevando todo esto que estamos conversando en la experiencia, que lo ves todo el tiempo.
Sí, ay, pues gracias por esa pregunta. Sí, digamos que yo cada vez siento que hago menos. Sí, como que como el llegar a los espacios y realmente estar en un estado muy atento de mí misma para poder estar con la complejidad de eso que pasa allá afuera. Sí, en nos pasó algo muy impresionante, y es que en la medida en la que yo no tengo agenda, ¿sí? Tengo algo básico que me parece como ofrecer, y es esta como comprensión del cerebro, el sistema nervioso, cómo funcionan como todos estos sistemas de seguridad en nuestro cuerpo, la importancia de la interocepción, en fin. Pero más allá de eso, cuando yo voy sin agenda y solamente estamos ahí atestiguando la complejidad de lo que estamos viviendo, cuando está entrando un rocket y entonces entran todos los celulares, se vuelven locos, pues porque están todas estas alarmas, es como justamente estamos juntos en el colectivo sosteniendo la complejidad de algo tan difícil. Y eso lo que hace justamente es que lleva a las personas eso sobre su propia soberanía y a investigar cuáles son esos recursos que son corporales, pero recursos colectivos y ancestrales que se vuelven también súper importante para sostener la complejidad. Entonces, por ejemplo, en Ucrania nos pasó que resultamos como trabajando mucho con el ajo, porque trajeron, ¿no?, una memoria ancestral de las abuelas que protegían los territorios y a ellas mismas con el ajo, y resultamos haciendo un trabajo de reconstrucción de memoria histórica a partir de eso, de darle al sistema el tiempo para restaurar su propio cuerpo, y empieza la memoria también de la sabiduría ancestral a salir, y eso pues fue muy conmovedor. Ay, sí, y eso pues obviamente no hacía parte de la agenda, pues porque ¿cómo? Nadie lo tenía en el radar.
Sí. Qué lindo esto, y a mí me gusta mucho de cuando te presentaste, es eso, cómo has traído esto de estas prácticas ancestrales. Precisamente yo creo que es porque no te vuelves experta en Ucrania ni en qué se usa en el Líbano, sino a partir de la escucha de lo que las mismas personas traen, ¿no? Y creo que ahí es donde está la hermosura de este trabajo que haces, ¿no? Trayendo esto ancestral, ¿no?
Sí, 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 sí. Y pues es que lo ancestral es pues nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo no tiene la edad que cada uno tiene, ¿no? Esto viene, es la construcción de una cosa, pues no, es súper antiguo de lo que ha significado ser humanos hasta ahora. Entonces es muy ancestral, ¿no? Esa escucha de esos mecanismos, de esas maneras, y entonces ahí cuando viene esa escucha del cuerpo, entra la escucha de lo colectivo y cómo lo colectivo se ha sostenido en su salud mental colectiva.
Qué bello, qué bello. Y poder escucharlo y poderlo poderlo ver, ¿no? Poderlo, como sea, que tú das el tiempo y la posibilidad para que eso que emerge, como el caso del ajo que tú dices, es porque hay un tiempo para eso, hay una escucha activa, ¿no? No, como tú dices, no llego con una agenda y voy a hacer esto hoy con estas personas, bla, 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 1, 2, 3, 9 de la mañana, 11 del día, sino que hay un tiempo para la escucha de lo que va sucediendo y lo que va emergiendo, ¿no? Y qué lindo que pudiéramos precisamente darnos como la posibilidad de esto, ¿no? Que cuando estemos con grupos sean sin agenda, sino que sean así, espontáneos, claro, como con una cuestión más o menos de base que uno organiza, porque pues hay las personas pensarán, no, pero entonces esto es un caos, ¿no? Es absolutamente, sí, sin ninguna, anárquico, ¿no? Pero en esta anarquía, ¿cómo permitimos precisamente que emerjan lo que tiene que emerger y lo que puede emerger siempre y cuando se dé como un espacio amable, uh-huh, que escucha y todo esto, ¿no?
Sí, yo ahí siento que hay algo importante y es como ese reconocimiento de que es importante para los seres humanos poder comprender a nivel cognitivo qué es lo que estamos haciendo. Entonces, como enmarcar este espacio de no agenda también dentro de que las personas puedan comprender nuevamente como desde el inicio qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos queriendo llamar del cerebro, del sistema nervioso, ¿no? Como que le dice a la mente un poquito, le da un poquitico como de comida a lo cognitivo para que se tranquilice, y ya, ahí es más fácil entrar, ¿no? Y nuevamente pues ahí la neurociencia está siendo en este momento muy conmovedora en sus resultados y en la investigación y en lo que está viendo, y pues para ha facilitado un montón el trabajo de darle comida a la mente de las personas para que se tranquilicen.
Para dar una explicación de lo que las culturas ancestrales, milenarias, pues saben hace mil años, ¿no? Es que eso ha sido lo que ha pasado, ponerle nombre bonito y bueno, y comprobarlo con la experiencia.
Y comprobarlo y todo eso. Es muy chistoso, pero sí. Pues sí, digamos que Naciones Unidas, por ejemplo, esté dispuesta a, ¿no?, a tener este tipo de aproximaciones y de respuesta, a cuestionarse lo que son los espacios seguros, a tener la comprensión humana del cuerpo, pues sí, o sea, eso ha estado ahí desde siempre en la comprensión ancestral, pero que organizaciones de estas lo permitan, pues tiene que pasar por tus daticos científicos que funcionan.
Qué lindo. Óyeme, y otra experiencia que quieras compartir, ¿no? Nos compartes la de Ucrania con el ajo, pero ¿alguna otra en que haya que recuerdes y que sea que te haya impactado de alguna manera?
Sí, pues no sé, ahora que me preguntas, la primera cosa que se me vino fue como el trabajo con el cuerpo con mujeres en Egipto, ¿no? Que está como todo el tema de pues estar cubiertas, de la charia, de, ¿no?, de todo este dogma musulmán un poquito más, dogmático, en donde la relación con el cuerpo es muy compleja y en donde muchas de las mujeres con las que trabajé, por ejemplo, habían tenido mutilación genital femenina. Ah,
sí, sí, sí.
Entonces, para mí, yo tenía ahí un poco como de preguntas con eso, ¿sí? ¿Cómo entro a trabajar con semejante complejidad para incluir el cuerpo? Y era, pues, nuevamente sentarnos a hacer un espacio de círculo y empezar a conversar y de a poco empezar a sentir nuevamente el cuerpo y la soberanía del cuerpo y de manera, ¿no?, como diría Peter Levine, como pendulada o titulada, quiere decir de a poquitos, ¿no?, ir trayendo la conciencia del cuerpo y la información del cuerpo, les fue permitiendo ir como teniendo más espacio en ellas mismas, ¿no? Uh-huh. Y eso pues fue muy conmovedor de ver, ¿no?, como encontrarse en ese cuerpo debajo de todos los velos y de todo lo que cubren, ¿no?, como ir encontrando con ellas ese espacio nuevamente de manera muy sensible el proceso de ellas, de cada una en ese encuentro con su propio cuerpo, pues que ha sido un espacio decididamente minado y sacado de la dignidad, pues.
Claro.
Entonces ahí siento que es importante nuevamente esa escucha de una misma, pero también pues tener estas pequeñas técnicas que le ayudan a uno a medir qué tanto, ¿sí? Yo sé que el cuerpo es importante, pero si te pongo el cuerpo a que sientas el cuerpo de una, pues te...
bloqueo.
Te ahoga.
Sí, sí, sí. ¿Sí?
¿Sí? Entonces eso también fue súper interesante poder escucharme y escuchar la medida justa de las prácticas para poder invitar a esa relación con el cuerpo cuando ha estado en lo individual y en lo colectivo tan oprimido.
Uh-huh. ¿Y cómo es la respuesta de estas mujeres? O sea, al finalizar de varias sesiones, ¿qué sientes que pasa dentro de ellas o que manifiestan?
Espacio. Uh-huh. Espacio, ¿no? Es como que el sistema nervioso cuando está hiperactivo no tiene espacio, ¿no? Uh-huh. El tono muscular, la mente está contraída, no hay espacio. Y después, y eso se naturaliza, ¿no? Sí. Entonces hablaban mucho de es que no puedo dormir, ¿no? Entonces entramos a todas las prácticas de autocuidado, que sí, que yo sé que dormir es importante, que comer a horas es importante, pero si tengo el sistema activo todo el tiempo y lo tengo apretado todo el tiempo, realmente no hay espacio. Me voy a acostar con las manos apretadas, con el cuerpo apretado, pues el cerebro que lee las señales que manda el cuerpo, ¿sí? Dice, no estamos a salvo, hay que mantener porque el sistema está activo. Estoy a salvo, entonces, pues, ¿quién duerme? Nadie duerme, ¿sí? Entonces, es a través de darle el tiempo a esos sistemas de a poquito para que vuelvan, sobre lo que yo encuentro, y la respuesta es espacio, hay espacio, se recobra un ritmo que es propio, que es fluido, que es digno, ¿no? Entonces eso se habita el cuerpo en dignidad y soberanía. Para mí esa es la salud mental, ¿no? Como y esa es la respuesta que hay. Es muy bello verlas, eso, encontrar espacio en sí mismas.
Qué bello y qué profundo, ¿no? Como lograr encontrar que personas que pronto nunca han experimentado eso, lo experimentaron, no sé, de pronto, no sé cómo sea la crianza de una mujer en una cultura de estas, ¿no? Si en algún momento hubo tiempo para el disfrute del cuerpo, tal vez nunca, ¿no? No sé. Pero encontrar como un lugar tan distinto, ¿no? En un cuerpo que también se percibe de una manera tan diferente, debe ser absolutamente poderoso y hermoso, y eso, recuperar la dignidad, sí, que para mí también es uno de los elementos centrales, la dignidad, la soberanía, la autonomía, ¿no?
Total, y ahí hay una palabra que traes que es muy importante y es el disfrute, ¿no? Disfrute como eje fundamental y transversal. El disfrute puede ser muchas cosas para diferentes personas, y lo que yo siento es que el disfrute, por ejemplo, para estas mujeres era, encuentro un poquitico de espacio, ¿no? Encuentro un poquitico de espacio, hay espacio en mi mandíbula, hay espacio entre los hombros y las orejas, claro, no sé, cosas así. Y ese es el disfrute, es claro, solo ese,
claro,
¿no? Como que no, y es muy grande, claro, y llegar ahí es muy grande.
Qué hermoso, me parece divino, porque es esto, es como... me ubico como facilitador en un contexto y hago lectura del contexto. O sea, ¿cómo me conecto con esto que pasa ahí? Con esto que sucede, que no tiene nada que ver con mi historia, ni de mi vida, ni de dónde vengo, ¿cierto? Pues bueno, sí tiene que ver, está ahí. Pero ¿cómo puedo respetar? Más bien sería la palabra respetar. Esto que pasa en este espacio, que es absolutamente Sí, como encontrar la sensibilidad otra vez para escuchar lo que estas personas realmente están viviendo, sintiendo, y entrar en sintonía con eso, ¿no? Como imponerme en sintonía con esto, no desde el experto de afuera que viene y dice, ah, yo sé qué es lo que ustedes necesitan y vamos a hacer esto, sino al contrario, en amalgama con ellos, ¿no? Entonces me parece que es súper, súper divino.
Sí, sí, ese respeto viene como con honrar, realmente como honrar el lugar en el que cada persona se encuentra.
Exactamente.
Sí, y como uno realmente no hace nada por las otras personas.
Sí.
Nada, exacto. No, es como lo único que puedo hacer realmente es el trabajo conmigo misma para ofrecer presencia, espacio, ya está. Y eso solito permite entrar en ese sistema colectivo. Se va encontrando y se va restaurando. Y nuevamente pues va encontrando su ritmo propio.
Qué lindo. No, pues aquí.
Junto.
Sí. No, pues aquí nos podemos quedar siempre conversando un montón de tiempo. Y tal vez aquí podemos después pensar en otro programa el año entrante, Paula querida. Pero como el tiempo ya se está acabando, quisiera que aunque sea 5 minutos, 6 minuticos, ahí lo ponemos casi con el reloj, pudiéramos hacer una práctica de estas hermosas que tienes tú, que nos permita conectarnos con todo esto que acabamos de conversar. Entonces unos 6 minuticos para eso y para poder cerrar después el programa.
Vale, bueno, pues sí, ahí ya tomándonos el tiempo para notar qué ha traído toda esta charla con Vicky, ¿sí? Como notar ahí qué hay, qué está presente, si están manejando, si están en casa, como cualquier espacio, cualquier lugar que estén habitando, ahí está el cuerpo, ahí se están habitando, ahí la posibilidad de sentir cuál es como el reflejo de todas estas palabras adentro, en lo que se siente, y permitiéndose ahí quizá notar con los ojos, o también puede ser con ojos cerrados, cómo es el espacio que habitan. Eso también se puede hacer con ojos cerrados, esa percepción de cómo es el espacio que habito, en dónde estoy ubicada, para poder permitirle al sistema orientarse, ¿sí? La orientación es el primer lugar en el que trabajamos para trabajar ese lugar seguro. El lugar seguro parte de poderme orientar en el espacio, cualquiera que sea que habite. Y esa orientación, entonces ahí notando qué pasa con la columna, qué pasa con el head, qué pasa con las manos, que son 3 puntos de referencia muy importantes para el cerebro, en el cual, ¿no? Como a través de esos puntos de referencia el cerebro reconoce si está a salvo o no. Entonces ahí reconocer eso. Y con ojos cerrados o abiertos, quizá darle espacio a notar la mandíbula, como el lugar que la lengua tiene dentro de la boca, la distancia entre los dientes inferiores y los superiores. Y nuevamente esto pudiendo hacerse en cualquier situación en la que sea que estén ahorita escuchando. Que no se trata del lugar ideal, no se trata de tener el lugar ideal afuera, el espacio perfecto afuera, no, el espacio adentro. ¿Cuál es? Y reconociendo ese espacio adentro, cómo respira, los diferentes puntos de contacto que el cuerpo tiene con el suelo, con la silla, con las diferentes superficies en las que estén. y tomándose ese tiempo, los próximos segundos que tenemos juntas y juntos antes de cerrar. Solo ese reconocimiento de la mandíbula, de la columna, las manos, el gesto en que está. Los puntos de apoyo, ¿cuáles son? Si teníamos los ojos cerrados, permitir ahí traer la atención hacia los párpados y permitirle a los párpados ir moviendo y abriéndose para notar luz y con la luz las formas. Si ya tenían los ojos abiertos ahí, simplemente como siguiendo en esa exploración del espacio a través de la mirada. Y bueno, agradeciendo por el espacio, el tiempo. Si hay necesidad de hacer un estiramiento, un movimiento extra, y estoy viendo a Vicky, ustedes no la ven, pero yo sí, se está estirando. Ya, estirar, hacer justo un movimiento de lo que sea que necesite. Gracias.
Rico, gracias, gracias, Paula. Bueno, pues hemos llegado al final de este bellísimo programa, Paula, de verdad, mil y mil gracias, tú sabes, tienes toda mi admiración, respeto, todo mi amor, y de verdad, muchas, muchas gracias, porque siempre son muy nutritivas tus conversaciones, y siento que es interesante poder dar como pistas y aportar a todo esto que se está moviendo en salud mental, como desde una manera sólida, ¿no? Conceptualmente sólida, pero también, obviamente, con todo, como comprender que pues, pasa por el cuerpo y por el cuerpo de cada uno y cada una de nosotros. Muchas, muchas gracias, Paula.
A ti, Vicky. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, entonces, pues bueno, hemos llegado ya al final. Recuerden que nos encuentran en todas nuestras redes sociales como Un Rosario Radio, en Twitter, Instagram, Facebook y demás. Y bueno, muchísimas gracias Nelson por Nelson Duarte, quien está en el Control Master y que me está controlando siempre el tiempo, y a Mario Castro, director de la emisora. Y bueno, de verdad, muchas, muchas gracias. Paula, antes de que te vayas, ¿hay algún lugar donde pueden escribirte o seguirte si alguien está interesado o interesada en profundizar un poco el tema?
Sí, están las páginas de Respira Colombia, es www.respira.co, y en mi Instagram, paula.breathe, como respirar en inglés, paula.breathe, ahí también estoy. Gracias, Vicky.
Ah, bueno, qué lindo, gracias a ti. Bueno, y seguimos aquí en contacto con Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser, un programa que mueve y conmueve nuestro ser. Feliz día para todas y para todos.
Espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo, venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.